Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, expertos en administración pública resaltan el dilema que presentan los jefes de agencia que se postularían a cargos políticos. Además, con fecha del inicio de demolición, el muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa en Rincón. Y, contra el reloj, el Comité Olímpico a menos de un mes para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Hoy es jueves 21 de septiembre. A 2 meses de que culmine el periodo de erradicación de candidaturas, algunos jefes de agencia ya han compartido su intención en aspirar a un puesto político para las elecciones del 2024. No obstante, al no contemplar dejar sus cargos de inmediato, expertos en administración pública vuelven a plantear el dilema entre la función pública y política. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos comparte los detalles. Buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuáles son los funcionarios que han expresado interés en una carrera política y por qué no abandonan el cargo que ostentan?
Los funcionarios que hasta el momento han manifestado su interés en optar por un puesto electivo en el 2024 es el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz, y el administrador o también director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, Carlos Rodríguez Mateo. Ellos han manifestado que interesan ser senador. Ocupar puestos de senador en las próximas elecciones. Ambos han indicado que planifican renunciar luego de someter su candidatura y rechazaron en entrevistas separadas que la exposición que les da sus respectivos puestos suponga una ventaja sobre otros aspirantes. En el caso de Rodríguez Díaz, él pretende renunciar el 31 de octubre y Rodríguez Mateo hará lo propio a mediados de noviembre.
Rodríguez Mateo, resaltamos, acaba de salir está en medio de una controversia precisamente por una entrevista que ofreció. ¿Cuál es el parecer de los expertos en administración pública sobre este asunto?
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la exdirectora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Palmira Ríos, y también al profesor y el catedrático Víctor Rivera, y ambos coincidieron en que la ley, el código electoral respecto a este tema es bastante vago. Para beneficios de los amigos y amigas que nos escuchan, el artículo 7.2 del código electoral dispone que todo aspirante o candidato a un puesto electivo que dirija una agencia o entidad pública en el Ejecutivo, incluyendo funcionarios de confianza que formulen política pública de la oficina del gobernador, excepto el mandatario, deberá renunciar 30 días antes de presentar su candidatura y la intención de candidatura ante la Comisión Estatal de Elecciones. Dicho esto, Palmira entiende que la ley es muy vaga y dice lo siguiente: la ley le da demasiado tiempo a la persona para poder retirarse de un puesto y permitirle algún beneficio de la posición que ocupa. En el caso de Rivera, también manifestó que el debate se centra en que los funcionarios no pueden o no quieren trazar esa línea entre lo que es político y lo que es público. Y dijo lo siguiente: el gran problema es que no se tira una línea definida entre lo público y lo político. Y en muchos casos las personas aprovechan sus puestos públicos para aspirar a puestos políticos. Y eso es incorrecto y socava los cimientos de la administración pública. Tan pronto una persona decide aspirar a un puesto que no es lo mismo que radicar a un puesto y la persona se encuentra en un puesto público, por su bien, por el bien del puesto que ocupa y por la integridad del servicio público, debería abandonar su cargo de inmediato y así sentirse en libertad de aspirar a un puesto político sin la indulgencia del cargo público.
Bueno, pues veremos si saldrán más candidatos que ahora mismo ostentan un cargo público. Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
La demolición de un muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa, ubicado a pasos de la playa Los Almendros en Rincón, comenzará el 2 de octubre, según salió a relucir ayer en una vista judicial en el Tribunal de Aguadilla. Como parte de ese plan, los trabajos de demolición y restauración del hábitat deberán completarse para el 15 de enero del 2024. Manuel Guillama Capella reseñó la vista y ahora nos ofrece toda la información. Manuel, bienvenido.
Buen día a ti, Justin, y a toda la audiencia.
Manuel, cuéntanos qué transcurrió ayer en sala.
Sí, pues ayer el juez David Quiñones había citado una vista de seguimiento a este proceso que, como todos conocemos y hemos escuchado, se ha dilatado ya por cerca de 2 años desde que comenzaron las denuncias ciudadanas sobre este muro erigido esencialmente en zona marítimo terrestre, en la playa, frente al condominio Sol y Playa en Rincón. Esta era la primera vista desde el 30 de agosto pasado de este proceso legal que promovido por la Junta de Planificación, ¿no? Que ante la determinación de ilegalidad o de del levantamiento y construcción de este muro sin los correspondientes permisos, pues ha llevado el proceso judicial dirigido a su demolición. Y la realidad es que el juez era evidente su cansancio con el proceso, el hecho de que a estas alturas no se hubiera concretado la demolición ante lo que ha ocurrido en los pasados meses.
Claro, siempre que hay una vista, lo que se reseñan son regaños.
Claro, todos sabemos los cambios que ha habido en la junta directiva de Sol y Playa, las múltiples veces que se ha quedado descabezado el liderato de este condominio. En la pasada vista ya el juez había citado u ordenado, debo decir, a que el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación sostuvieran una reunión que se pautó para el 6 de septiembre con miembros del campamento Carey, el grupo ambientalista que había presentado una propuesta para ser quien se hiciera cargo de la demolición. De hecho, trascendió que esa reunión en efecto ocurrió entre representantes del Departamento de Recursos Naturales y los miembros de la organización. Pero en última instancia, la Junta de Directiva del condominio Sol y Playa optó por no contratar al campamento Carey para los trabajos de demolición, y en su lugar se notificó, y ya se había notificado mediante moción, y ayer se presentó en sala que el trabajo iba a estar encargado al ingeniero Emilio Colón Zavala, quien es un expresidente de la Asociación de Constructores, ¿no? Un ingeniero bastante conocido por su presencia mediática en el país. Así que en ese contexto, pues el juez fue muy claro que ayer la vista no iba a concluir sin que hubiera un calendario debidamente delineado para concretar todos los trámites burocráticos y dar paso eventualmente a lo que es la demolición de este muro.
¿Y qué dice ese calendario?
Sí, pues precisamente lo que se indicó allí es que el contrato entre el condominio Sol y Playa y la empresa de Emilio Colón Zavala dispone que los trabajos de demolición comiencen el 2 de octubre, pero obviamente hay ciertos trámites que aún tienen que completarse para que eso en efecto ocurra. Por ejemplo, al momento el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no ha dado el endoso final para que comiencen las obras de demolición. Hay varios documentos que se tienen que presentar y aprobar por el departamento antes de que eso ocurra. Entre ellos están lo que sería el plan de mitigación para evitar que durante los trabajos se afecte de alguna manera el hábitat, y también la restauración, devolver el hábitat a su estado natural luego de este tiempo en que se construyó y se ha mantenido el muro o parte del muro allí en la playa frente al condominio Sol y Playa. Y sobre todo el principal obstáculo en este momento que pudiera quizás retrasar el inicio de los trabajos sería el tema de la fianza de cumplimiento, ¿no? Es básicamente este dinero que tiene que presentar el contratista para garantizar la continuidad de los trabajos en caso de cualquier incumplimiento, y que hasta el momento no hay una garantía de que vaya a poder proveerlo. Lo que planteó el abogado Lee Merle Feliciano en representación de Colón Zavala es que esa fianza se está gestionando a través de un tercero desde el pasado 6 de septiembre, así que ellos confían en poder presentarlo al DRNA y que de esa forma se aprueben todos los planes de trabajo y comiencen las obras el 2 de octubre.
Bueno, la parte de están en contra del reloj, vamos a ver si en efecto luego pueden cumplir.
En efecto, el juez David Quiñones de hecho citó a una vista de estatus para el 27 de septiembre, es decir, dentro de poco menos de una semana, pero él dijo que la podría dejar sin efecto si a esa fecha ya se han concretado todos los trámites que recién mencionamos, ¿no? Y hay que recordar que el objetivo, según el contrato entre Sol y Playa y el contratista, es que los trabajos de demolición estén ya concluidos para enero del año entrante.
Veremos si eso llega a eso. Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
A 30 días del inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el Comité Olímpico de Puerto Rico aún no tiene una lista final de los atletas que representarán al país en la justa continental. Sara del Valle Hernández participó de una mesa redonda con el COPUR y ahora nos comparte más detalles. Sara, saludos.
Saludos, Justin, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Sara, ¿a qué le adjudica el COPUR este retraso?
Pues mira, estos Juegos Panamericanos se celebran en una fecha que no es típica, ¿verdad? Todo, con todo el asunto del COVID y demás, pues se atrasó la celebración de las justas más importantes, Olimpiadas, que sabemos que era para el 2020, 2021. Lo mismo pasó con los Juegos Centroamericanos y con los Panamericanos. Al ser en el mismo año, ¿verdad? Pues los Panamericanos están en una fecha que no es la típica. Por regla general, estos eventos se celebran en verano. Así que esto le ha añadido cierta dificultad a la confección de varios equipos, particularmente al de baloncesto, ¿verdad? Masculino, que ha sido uno de los más que llamó la atención. Primero, ¿verdad? Porque la FIBA pues no avala este torneo, así que en estos momentos mucha gente está jugando en sus ligas profesionales en Europa, muchos de los jugadores, ¿verdad? De los principales de la selección, y pues a la FIBA no avalar, lo que significa eso, pues entonces pues o no le dan permiso o no, y no les cubren los seguros. Así que son cosas con las que uno tiene que manejar acá. También está el asunto de que el atletismo, mucha gente ha determinado no participar, ¿verdad? Atletas de alto rendimiento. Así, ¿por qué? Por lo mismo, porque incide entonces en la preparación para las Olimpiadas de París. Entonces eso también es, ¿verdad? Ha traído como una complicación en cuanto a cómo, a quién va, a quién no va. Así que el Comité Olímpico, hasta que no estén todas las listas finales, no puede, una, decir más o menos cuál sería el estimar un medallero, aunque, ¿verdad?, su expectativa siempre es superar la edición anterior, y tampoco pues dar una lista completa de los atletas que estarían representando. Eso es parte, ¿verdad?, de las cosas que se ha encontrado el Comité Olímpico.
Uno de los elementos que siempre se discute previo a estos tipos de torneo es la expectativa de medallas que podría recibir Puerto Rico. Sara Rosario, ¿mencionó algo sobre eso durante la mesa redonda?
Pues mira, pues mencionaron que obviamente ellos, ¿verdad?, la expectativa, como te decía, es ¿verdad?, estar mejor que los juegos anteriores. Mira, en la pasada edición, que fue celebrada en Lima del 26 de julio al 11 de agosto de 2019, Puerto Rico conquistó 24 preseas, 6 de oro, 4 de plata y 14 de bronce. Ellos están buscando, ¿verdad?, superar esto, pero lo mismo, o sea, hasta que no se tenga esa inscripción final, no solamente de Puerto Rico, sino de los otros países que van a participar, para entonces uno, ¿verdad?, pueda calibrar la competencia. Entonces a ellos podrán estar en una posición, ¿verdad?, van a tener más certeza de cuál podría ser el cálculo. Eso se debe estar conociendo ya a finales de este mes. El 29 es la fecha límite para que todos los comités olímpicos envíen lo que se conoce como la lista final, que es la lista de los atletas que van, no matter what. Y entonces ya ellos tienen que revisarla el 27. Así que ya el mismo 27... de ellos, ya el Comité Olímpico de Puerto Rico por lo menos se puso la fecha del 27 como fecha límite para tener esa lista final que dos días después estarían enviando entonces hacia el comité organizador en Chile.
Bueno, pues corre el reloj, vamos a ver cómo todo corre. Sara, gracias por informarnos.
Gracias por la invitación y saludos a todos los amigos y amigas de En Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.